Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
A ver, ejercicio de memoria, que siempre está bien en verano, pues uno tiene más tiempo para descansar y para pensar y para recordar. El verano es un ejercicio muchas veces de nostalgia, ¿no? De recordar veranos pasados, momentos felices en la piscina, cuando éramos chiquillos y cuando no lo somos, y amores que ya no están, que ya no suceden. Bueno, a ver, ejercicio de memoria. ¿Recuerdan un programa de televisión presentado por Jorge Fernández? El que presenta la ruleta de la fortuna o de la suerte, ya no sé ni cómo se llama. Que era un programa donde iba Jorge con un mazo destruyendo las casas de la gente. Es que dicho así parece como un delito. Retransmitido en vivo y en directo. No, es que era una cosa de destrozar casas ajenas, pero legalmente, lo de destrozar casas ajenas sin que sea legal no se puede hacer. Aquello del programa venía del otro lado del charco, de los Estados Unidos, como tantas otras cosas y tantas otras ideas catódicas. El programa se llamó Extreme Makeover Home Edition. Es cambio de imagen extremo, edición para el hogar. O sea, fue un reality show de la cadena estadounidense ABC, también dicho en español ABC, ganador de un Emmy el programa, donde un equipo de diseñadores reconstruyeron la casa de la gente necesitada, en tan solo 7 días. Aquí se llamó Esta casa era una ruina.
Esta noche, en Esta casa era una ruina, una pareja unida por el amor que con solo 17 años luchó por formar una familia.
Necesito un sitio mejor para que vivan mis hijos.
Una casa llena de peligros para los niños y con unas condiciones al límite.
En invierno no puedo fregar con agua caliente.
Cuidado. ¡Socorro!
Nuestro equipo de diseño tiene tan solo 10 días para dar a esta familia el hogar con el que siempre han soñado.
¡Esta casa es una ruina! ¡Adelante!
Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working.
Estaba bien lo de las casas, dices. No sería tan bonito como todo lo pintan. Pues no era tanto tan bonito, y seguro que habría truquillos de televisión, pues como casi todo en la vida. Pero había esas sensaciones de una Españita próspera, de cambio de casa, un hogar nuevo para una gente que necesitaba vivir mejor. Y la cuestión es que hoy vamos a cambiarle la casa a alguien que lo necesite, es el taxi de Onda Madrid. No, la verdad que la idea no es esa, ni se acerca, pero algo de construcción sí vamos a tocar. Saben bien los oyentes más veteranos, se lo cuento a los oyentes más jóvenes, saben bien de la devoción en este programa por las construcciones, por los edificios, por las cosas que están en las ciudades, en la ciudad de Madrid, las construcciones que están, o que estaban y ya no están, o que están pero reformadas. Es decir, vamos a hablar de casas, hablaremos de casas, o de carreteras, de plazas, bocacalles. O sea, recordaremos, echaremos una vista atrás. No aquel programa de Jorge Fernández, que ya no se emite, lo de Esta casa era una ruina, sino los momentos en el que el taxi de Onda Madrid, en alguna de sus 4 temporadas, que llevamos ya 4 temporadas ya, sí, 4 temporadas, hemos hablado de edificios, de construcciones, de todo lo que usted puede ver en las calles de esta comunidad de Madrid, en este taxi de la Onda de Madrid.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away.
Ahora, en el taxi de Onda Madrid,
ponemos el freno de mano.
Está fea la autocita, yo ya lo sé, y espero me la perdonen, pero el tema de los suicidios, suicidios siempre ha sido algo que me ha interesado. ¿Por qué alguien decide quitarse la vida, no? ¿Por qué el dolor es tan grande que una persona no ve otra dirección, otra solución que la de terminar con su existencia aquí, ahora, ya? Hace casi un año salió El Suicidio YouTube, esta es la autocita, un podcast de Onda Cero que dirigí, que escribí, que presenté yo, por si quieren echarle un oído, que no quieren, pues con que escuchen el taxi de Onda Madrid, a mí ya me vale. Pero les digo lo de la autocita, lo del podcast de los suicidios, porque en Madrid hay una estructura que todo el mundo conoce, o al menos todo el mundo que vive en Madrid, una estructura conocida como el Puente de los Suicidas. Y yo, paseando el otro día por ella, me llevé la mano al mentón, en claro símbolo de pensador, de intelectual, de filósofo, de genio, ¿por qué no decirlo desde la más absoluta sinceridad y honestidad? Y dije, ¿y esto por qué se llama Puente de los Suicidas? Porque dices, a lo mejor es obvio, ¿eh? Pero puede que no. ¿Y si no es tan obvio, eh? A lo mejor sí, pero ¿y si no? Pues eso, que hoy lo vamos a intentar descifrar, parando el taxi en este puente que recorre parte de la calle Segovia de Madrid, esta Villa y Corte. Se trata más bien de un viaducto y no de un simple puente, o sea, del viaducto de Segovia y no del puente de Segovia.
¿En serio?
Sí, en serio. ¿Y qué es lo que diferencia a una cosa de la otra? Es lo que seguramente se preguntará usted. yo se lo respondo.
O sea, esto, para esto pago yo impuestos.
Y bueno, no creo que sea solamente para esto, pero ya se lo digo yo. Un viaducto, leo definición, es un puente construido para salvar una depresión del terreno en el trazado de una vía de comunicación, como una carretera, una autopista o una vía de ferrocarril. Y un puente, leo definición, es una construcción que se levanta sobre una depresión del terreno, sobre un río, sobre un canal, sobre un foso o en otro sitio para comunicar dos lados, de un lado a otro. ¿Qué nos diferencia? Pues tras arduos estudios, llamadas telefónicas, reuniones telemáticas, reuniones presenciales, que son las más duras, llamadas a ministerios, a diputaciones, a ayuntamientos e incluso hasta a cabildos, hemos logrado una respuesta.
Que te has ganado tu minuto de gloria.
La gran diferencia radica en la dimensión de la estructura, o sea, en cuánto de grande es y el área sobre la que está erigida esa estructura. Es decir, que si hacemos un puente que se construye sobre una superficie que contiene varios elementos, por ejemplo, hay una carretera debajo, hay una casa debajo, hay un ministerio debajo, está el Ministerio de Trabajo está, pues tenemos que sobrepasar, por ejemplo, un monumento y no solamente hay agua, entonces sí podríamos hablar de un viaducto.
Hijos, os habéis esforzado. ¿Y para qué? Para hacer el ridículo. La moraleja es, no os esforcéis.
Hecha la aclaración, ahora sí, vayamos al viaducto. Fíjese usted, querido oyente, querida oyente, zona Palacio Real, toda esa zona, la Plaza de Oriente, está situada en un asentamiento de tierras que tiene un importante descenso cuando se aleja uno un poco en la calle Bailén. Por la zona del Jardín de las Vistillas hay un grave descenso que, claro, los que por allí pasaban pues pensaron que había que solucionar, que intentar arreglar. La cosa fue lenta, ¿eh? No se piense que se tardó poco. Las cosas de Palacio van despacio y las cosas de los alrededores del Palacio Real tampoco es que vayan demasiado deprisa, ¿no? El asunto, a finales del siglo XIX se empezó a construir, y así se logró, un viaducto de hierro y madera con la idea de crear una gran avenida que uniera los conjuntos monumentales del Palacio Real y de la Basílica de San Francisco el Grande. Paréntesis, el edificio de la Basílica de San Francisco el Grande, ya hablamos de él en un taxi, es la tercera cúpula más grande de la cristiandad y está muy olvidada, pero es una buena visita. Ojo, cuidado. Aquel puente se inauguró el 13 de octubre de 1874 y tampoco es que durara demasiado. Apenas 58 años, que sí, que son años, pero tampoco es demasiados. Para lo que cuesta construir un puente, que cuesta una barbaridad, ¿no? Aquello se derribó en 1932 y la Segunda República, por entonces, mandó hacer un concurso de ideas y ganó un proyecto de estilo racionalista del arquitecto Francisco Javier Ferrero Yusía y de los ingenieros de caminos Luis Aldaz Mugiro y José de Juan Aracil y Segura.
¡Me encanta!
Que es lo que debieron decir, por ejemplo, el jurado de ese comité constituido por la Segunda República. Y ese puente hasta día de hoy está tal... Bueno, no, pero, casi. No, pero casi, porque en realidad sí, el puente que hoy vemos se terminó de construir en 1934 con la Segunda República. Vino la Guerra Civil, llegaron los desperfectos, llegó la dictadura, vino la democracia, hubo una pandemia y ahí sigue el viaducto de Segovia, porque la calle que hay debajo de ese viaducto es la calle Segovia, por eso se llama viaducto de Segovia y no viaducto de Bailén, que es la calle por la que transita. Bueno, el viaducto se ha reconstruido, se ha reformado. Se llegó a plantear su demolición. Hubo un tiempo en el que dijeron, pues, ¿y si no lo cargamos y hacemos uno más modernito? Que esto ya lleva muchos años. Y hubo alguien que dijo, ¡no! Y gracias a ese alguien que dijo, ¡no! O a esos aliens que dijeron no, pues el puente se mantuvo. Y ahí sigue aguantando. 89 añitos tiene, casi 90 el próximo año cumple. Nada, está hecho un chaval. Y lo de los suicidas, Carlos, se preguntará. ¿Por qué le llaman el puente de los suicidas? Bueno, es verdad, ¿eh? Es verdad que al final no había recovecos, no había dobles lecturas, no había enigmas que descifrar. Es cierto que... ¿Por qué le llaman el puente de los suicidas? Bueno, pues porque tiene de altura de caída libre 23 metros. 23 metros, ¿eh? Que se dice pronto. Y claro, quien se tira desde lo alto del puente, digamos que tiene irremediablemente pocas posibilidades de seguir con vida. Porque el ser humano, el cuerpo del ser humano, aunque usted no se lo crea, no está preparado para aguantar 23 metros de caída libre. No sé si habrá habido alguno que se haya tirado y haya sobrevivido. Milagrosamente, bueno. Y si ha pasado alguna vez por allí, habrás visto unos paneles que se supone que eran transparentes al inicio de los tiempos, pero donde hay, lo que se dice finamente, más mierda que en el palo de un gallinero. Y es que en octubre de 1998 el Ayuntamiento de Madrid instaló esas pantallas de seguridad, que ya le digo, eran transparentes al principio, junto a las barandillas del viaducto con el fin de evitar los suicidios que venían sucediéndose desde, ojo al dato, el siglo XIX. ¿Estropea las vistas? Sí, pero con un buen motivo.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Bueno, las redes sociales, ¿eh? En especial Twitter, suelen dar bastante cosita. Iba a decir asco, en ocasiones la palabra es asco, sí, ¿por qué no decirlo? Suele dar asco porque hay usuarios que no tienen miramientos, que se parapetan tras máscaras, identidades falsas, nombres que no existen, para insultar y para provocar y para herir verbalmente, para ofender, para denigrar, para humillar a todo tipo de personas, desde políticos hasta el más simple de los creadores de contenido. Esta semana le tocó a un usuario de TikTok que no tenía Twitter, un chaval que habla de música más bien indie, grupos alternativos, que le gusta lo que hace y que hace lo que gusta. ¿Sabes? Se llama Oscar, es de Barcelona y ha sido las redes sociales una buena plataforma para lanzar su trabajo. Tiene más de 376.000 seguidores en TikTok, que ya lo quisiera algún medio de comunicación. 376.000 seguidores, una barbaridad. Hubo gente que se rió de él. Algunos sin mala intención, otros sí con ella. Bueno, pues el chaval a lo mejor es más intenso, o habla de una forma, o dice una cosa de una forma. Bueno, en definitiva, que esto le acabó llegando al chaval, aún sin tener Twitter. Y claro, eso le afectó y lo confesó. Dijo, tranquilo, que lo voy a pasar, pero hombre, afecta, ¿no? Hay cada vez más gente huyendo de Twitter, que es sin duda la red social más vil que hay. Una red social donde en realidad no te puedes creer ni los halagos ni las críticas. Y yo he de confesar que si sigo ahí es porque me dedico a eso de contar el mundo. Y una parte del mundo es ello, está en Twitter. Aunque no teníamos que hacerle demasiado caso porque a veces no es más que un espejo que deforma la vista real de la sociedad. Que devuelve una mirada muchas veces cansada, confusa y real. Twitter es muchas veces el caso de Oscar, aunque ha habido muchos que han pedido disculpas, que han borrado tweets. Y luego Twitter también es el lugar del baile. Esta misma semana estaba hojeando Twitter y llegó a mis ojos el tuit de Antonio Delgado, corresponsal de Radio Nacional en Francia. Colgaba un vídeo donde se veía un féretro, era un féretro en la salida de la iglesia, salida o entrada, como usted lo vea. Allí, alrededor, unas cuantas personas y enfrente del féretro, cara a cara, el cara a féretro, un hombre solo que mira el féretro marrón, que mira la foto de la mujer que está encima del féretro. Y hay unos instantes de silencio, de silencio tenso, de silencio que pesa, de un silencio que se respira diferente al silencio de, no sé, una sala de cine o una biblioteca. Y de repente suena una música en francés, una canción de un cantante llamado Nathaniel Adams Coles, conocido en todo el mundo como Nat King Cole.
Toi qui n'a peut-être pas compris con...
En el Instituto San Tomás de Aquín, ubicado en San Juan de Luz, en Francia, un alumno apuñaló y asesinó unos días antes a la profesora Agnès Lassange, una profesora de español de 52 años, asesinada por un alumno de 16. Suena Nat King Cole y el hombre en el vídeo, vestido con un abrigo negro, el vídeo de Agnès, comienza a bailar el solo delante del féretro de su mujer. Una coreografía que empieza él y a la que se le suman los allí presentes. Todos bailan, aunque no haya ninguna sonrisa, ¿no? Rotos por el dolor, despiden a la profesora con un baile. Y a mí que bailar debe ser la cosa más difícil de hacer cuando uno está triste y dolorido, porque incluso estando triste y dolorido uno puede a lo mejor reír o esbozar una sonrisa, pero bailar, y allí bailan todos, ¿no? Despiden con Nat King Cole a la profesora Agnès, y el dolor seguramente no se irá, se aprenderá a convivir con él. Pero en ese baile hay una despedida que tampoco se irá nunca, ¿no? De la memoria, el último baile. Hay, eso dicen, un debate continuo sobre si el arte imita a la vida o si la vida imita al arte. Yo no lo sé y, por tanto, no me mojo. Lo que me pregunto es qué sería de la vida y de la muerte sin el arte. O sea, sin lo que nos hace humanos en las bienvenidas y en las despedidas.
Je reviendrai, toi qui ne m'avais rien répondu. Je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant, me voilà, tu peux avoir confiance en moi. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla. Ahora, en el taxi de Onda Madrid,
ponemos el freno de mano.
Oye, pues qué gusto volver a escuchar esta sintonía. Si eras de los antiguos, de los oyentes más antiguos, te acordarás. Si eras de los nuevos, no te preocupes, que yo te lo explico. Porque aquí también en el taxi de Onda Madrid ponemos el freno de mano. Es decir, paramos, frenamos, nos detenemos a observar lo que nos rodea. Que no todo es velocidad y carretera y kilómetros. Y no. Que aquí también sabemos cuándo parar.
Volvemos en 7 minutos.
Así también poder mirar mejor los edificios, las plazas, las calles, las bocacalles, las avenidas, los parques, las azoteas, los rascacielos de esta ciudad llamada Madrid y de esta comunidad que mira por dónde también se llama Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
Y hoy nos vamos a ir no a una calle, no, no a una avenida, no, no a una azotea, no, tampoco. Ni siquiera a un rascacielos, ni siquiera a un edificio como tal, sino a un arco. Los arcos de triunfo, los arcos de victoria. No se conoce el caso, claro, de un arco que se construya, que se mande construir para conmemorar una derrota.
Mi incapacidad para responder por qué. ¿Por qué?
Bueno, es bien sencillo, ¿no? Tú en tu casa no pones fotos de momentos tristes, cuelgas fotos bonitas donde salgas bien, donde salgan tus seres queridos, de buenos amigos, pues lo mismo pero con las ciudades, ¿no? Los gobernantes pensaban, pues no vamos a poner cosas muy tristes y que se vean mucho. Ya que construimos un arco, lo hacemos bien, lo hacemos por una victoria. Hay arcos que son mundialmente conocidos. Seguramente el más famoso es el Arco de Triunfo de París, ese arco que les prometió Napoleón a sus hombres tras la batalla de Austerlitz. Volveréis a casa bajo arcos triunfales, les dijo. Pues toma arco, qué arco, ¿eh? Un arco gigante, por lo ancho, por la profundidad, por lo alto, por lo simbólico que es también para París y para Francia. Está también el Arco de Triunfo de Barcelona, que se construyó con motivo de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. En la lista de los más famosos están también el Arco de Constantino, el Arco de Tito, el Arco de Septimio Severo, el Arco de Galieno, todos ellos en Roma, arcos de la época del Imperio Romano. En España, el arco de época romana más famoso es el Arco de Medinaceli, en la provincia de Soria. Aún después de los siglos, los arcos se siguen construyendo. Más bien se podría decir que se siguen montando, sí, durante esa sería la palabra, montando. Se siguen montando porque las portadas de la Feria de Sevilla, de la Feria de Jerez, del Corpus de Granada, de la Feria de Málaga, de Almería, de los cientos de celebraciones en España donde hay esas puertas de entrada, ¿qué son sino arcos donde celebrar que la vida sigue adelante?
¡Oh, mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico! ¡Del país feliz! ¡De la casa de gominola de la calle de la piruleta!
y en Madrid. Bueno, hay arcos en Madrid. Pues, querido oyente, podríamos decir que la Puerta de Alcalá es un arco. Pues bueno. A ver, se podría decir, pues más o menos. Pero estrictamente no. El arco más famoso de Madrid es un arco que está en pésimas condiciones, medio abandonado, pero que se ve muy bien. Si uno entra por la Nacional 6, por la carretera de La Coruña a Madrid, es el Arco de Moncloa. Un resumen rápido. Guerra civil, un bando se subleva al gobierno de la República, van cayendo territorios del lado de los sublevados, del llamado bando nacional. Madrid es uno de los territorios que permanecen fieles a la República hasta los últimos días de la contienda. Para tomar Madrid, el bando sublevado, pues entró de lleno. Además, tomar Madrid era tomar la cabeza de la República, ¿no? Era un golpe goloso, era descabezar la República, era asestar una victoria al poco tiempo del estallido de la guerra, una victoria que podía ser definitiva. Del 15 al 23 de noviembre de 1936 se produjo seguramente la primera de las grandes batallas de la Guerra Civil, la batalla de la Ciudad Universitaria en Madrid, donde hoy se encuentran muchas de las facultades, principalmente de la Universidad Complutense. Por un lado, las tropas sublevadas del general Varela, por el otro, el ejército republicano dirigido por el militar José Miaja. Cuando los sublevados cruzaron el Manzanares, empezó realmente la batalla de Ciudad Universitaria. Cruel, muy violenta, con muchas pérdidas de vidas humanas para ambos bandos, el ejército republicano entendía, e hizo bien a entender, que si caía Madrid, caía la República en esos primeros compases de la Guerra Civil. Es el 23 de noviembre, en el cuartel de ferrocarriles de Leganés, del Estado Mayor, en una reunión entre los generales Franco, Mola, Saliquet y Varela, los cuatro generales más importantes del bando sublevado, donde se dice más o menos, oye, igual había que entrar en Madrid de otra forma, viendo el estado de la batalla, viendo la sangre derramada, con lo cual se toma la decisión de renunciar a un ataque frontal de Madrid. La cuestión es ahora rodear Madrid, asfixiar Madrid, el Madrid republicano, que aguantará hasta 1939. A Franco y compañía le salió bien para su empresa, bien la jugada. Del resto de los 40 años siguientes ya sabrán la historia. Ahora bien, vayamos al arco. Ciudad Universitaria, Madrid entera, fue lamiéndose las heridas, fue recuperando muchos de los edificios que fueron dañados por las balas, por las bombas, el paso de la guerra por allí. La idea de construir un Arco de Triunfo nace en el año 1942, en una sesión de la Comisión Permanente de la Junta de la Ciudad Universitaria, pero los estragos de la guerra también eran económicos, así que se fue aplazando la idea, se fue aplazando hasta que en 1950 empezó la cimentación del arco. Se terminó 5 años después, nunca se inauguró oficialmente, cosa extraña, la verdad, y su coste fue de 8 millones de pesetas. Y el paso del tiempo, ¿no? Murió Franco, murió el franquismo, llegó la democracia, y 72 años después, ahí sigue el Arco de Moncloa, la Puerta de Moncloa, que oficialmente se le llamó
Arco de la Victoria. Y quien haya pasado por allí alguna vez en los últimos años puede comprobar el lamentable estado en que se encuentra el monumento. Grafitis, baldosas rotas, desconchones, suciedad. ¿Qué pasó o qué pasa, no? Pues lo de siempre, ¿no? Lío de competencias. ¿Lo limpias tú? No, lo limpio yo. ¿Te encargas tú? No te... Y la casa, en esta ocasión, el arco sin barrer.
Yo estoy aquí porque ya estoy cansado. Ya estoy harta, ya estoy cansado. Ya, la senia ya me van a reventar por todos los lados.
Pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar. El arco, que está ubicado en el terreno de la Universidad Complutense de Madrid y a su cargo, va a pasar a ser gestionado y mantenido por el Ayuntamiento de Madrid durante los próximos 25 años, después del convenio al que han llegado las dos partes.
¡Ay, todo ha salido a pedir de boca! Bueno, y antes que de costumbre.
No muy antes de tiempo, la verdad, porque otra cosa no, pero tiempo sí que ha pasado hasta que parece que se van a empezar a hacer cargo del mismo, del arco de Moncloa.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Quiero que los pobres hagan también periodismo. La prensa, el cuarto poder, cada vez más desprestigiado, cada vez más en continuo debate, con tipos devaluando el oficio entre la hipérbole constante y la mentira profesionalizada, otros que van con la lista de tertulianos poniéndoles un colorcito al lado para saber a quién deben servir. Hay enfermos de sectarismo que son justamente los que creen que el infierno son los otros. Hay políticos. De la rueda del hámster en que está el sempiterno debate del journalism, lo que más me preocupa de la nueva cohorte de periodistas que estamos empezando son los que nunca empezarán porque no pueden pagarlo. En este tinglado de los medios, si al oficio te quieres dedicar, con tiempo y dinero tendrás que contar. Es el mercado, amigo. Es el nuevo periodismo, amigo. Preguntas. ¿En qué lugar quedan los periodistas que no pueden pagar un máster para entrar a un medio de comunicación? ¿Que no pueden vivir de prácticas en prácticas mal pagadas? ¿Con qué bagaje cultural, social, económico podemos comprender el mundo y así informar de él si nuestro punto de partida ya hace un corte hacia los que no pueden permitirse años de prácticas, de contratos precarios, años de intentarlo? Y mi zozobra, ¿habrá en nuestra nueva generación de periodistas gente que sepa lo que a tu familia le cueste llegar a final de mes, que tus padres nunca se hayan ido de vacaciones, que el único libro que se leyó tu padre fuera la guía telefónica porque estaba trabajando de domingo a domingo? ¿Tenemos a esos jóvenes entrando en los medios de comunicación ahora? Sé que el debate periodístico está por otros derroteros, más epopeyicos, más épicos. Aquí se trata de algo más mundano. Que pobres, y no nos andemos con trampas al solitario, que haya pobres enamorados del oficio, que ejerciendo el periodismo o teniendo la oportunidad, dejen de serlo. Aunque con esto, con pocas cosas en realidad, alguien se haga rico.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid. En el taxi de Onda Madrid
ponemos el freno de mano.
Nos hemos quedado, pues, con aires eclesiásticos, con olor a incienso, con el frío penetrante que hace ahora dentro de las iglesias, que se sufre mucho en invierno y se agradece no lo suficiente en verano. Me he dicho, ya que hemos hablado de Ratzinger, ¿por qué no, ojo, una idea así a lo loco, por qué no hablar de iglesias?
Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflan flinfla.
No, pero no me refería a ese Iglesias.
Es posible que a partir de mañana empiece a escribirse el fin de los partidos de la casta en nuestro país.
Que sí, pero que no me refería a Pablo Iglesias.
Si me estás preguntando a mí que soy un tipo rico, mírame la cara, soy rico.
No estamos pidiendo la idea. Tampoco hablo, y eso que no sería mal tema de conversación, de Julio Iglesias.
Sí, o sea, si hay que abrir el agujero, se abre. Laboralmente hablando, claro.
No, tampoco. No vamos a hablar de Carlos Iglesias, el actor, el que hacía de Benito en... ¿Te acuerdas? En aquella mítica serie de Manolo y Benito, tal. Así que hablemos no de Pablo Iglesias, no de Julio Iglesias, no, ni siquiera de Carlos Iglesias, sino de las iglesias de Madrid.
Madrid, el libro de Andrés de Trapiello, que escribe el autor. Madrid fue creciendo y el número de conventos e iglesias descendiendo paulatinamente o de golpe, la desamortización de Mendizábal, y aumentando hasta hoy día el de hospitales, sanatorios y clínicas privadas. De las iglesias madrileñas, escribe Trapiello, el lector de este libro habrá visto que le parecen a uno bonitas si son pequeñas y más por fuera que por dentro, y más aún de lejos que de cerca, acentuando con sus cúpulas y chapiteles los viejos tejados de Madrid. Desde luego, mi juicio es más benévolo que el de Galdós, que le valió fama de anticlerical. Las iglesias de esta villa, escribió Galdós en Fortunata, además de sucias, son verdaderos adefesios como arte, así que no podemos alzar mucho el gallo. El barroquismo sin gracia de nuestras parroquias, los canceles llenos de mugre, las capillas cubiertas de horribles escayolas empolvadas y todo lo demás que constituye la vulgaridad indecorosa de los templos madrileños. Vamos, que se quedó a gusto el bueno de Benito Pérez Galdós. Y remata Trapiello, la mayor parte de las iglesias han quedado encajonadas entre las casas y pueden pasar inadvertidas. Las más viejas se han ido fosilizando y a las modernas, construidas desde el último tercio del siglo XIX hasta hoy, les quedan uno o dos siglos para ponerse bonitas. Duras las palabras de Trapiello y de Galdós. Eso sí, posteriormente Trapiello enumera algunas de sus iglesias favoritas de esta villa y corte de Madrid, como bien pueden ser pues San Andrés, junto a la Plaza de la Paja, la de San Francisco de Grande, con el cupulón. De esta iglesia hablamos una vez, ya en un freno de mano en un taxi, de San Francisco de Grande, la tercera cúpula más grande de la cristiandad, la Basílica del Cristo de Medinaceli, la iglesia de San Isidro, la que fuera catedral de Madrid por mucho tiempo, o los Jerónimos, una iglesia que a mí me gusta también mucho, los Jerónimos, la iglesia que está al lado del Museo del Prado, la que fuera también por mucho tiempo, no catedral, sino iglesia utilizada por la nobleza madrileña para sus fastos hasta que apareció la Almudena, que para mí, ya lo sé, me van a matar, para mí no es tan fea, es fea, sí, pero no tan fea, que es solo una opinión, ¿eh? Para mí no desentona tanto con el Palacio Real. Ahora ya pueden criticarme. Y yo, que gran parte de mi trabajo se basa en preguntar, no en responder, me formulé una pregunta pensando en este tema. Oiga, ¿y cuál será la iglesia más antigua de Madrid? ¿Cuándo se construyó? ¿Cuándo se alzó el campanario de una iglesia en esta ciudad que el emir Muhammad I, año 865, hizo fundar cuando mandó construir una alcazaba en la aldea de Mairit, a orillas del río Manzanares, que no se llamaría Manzanares por aquella época, a lo mejor no tenía ni nombre el río. Bueno, el riachuelo. He estado investigando, he hecho mi trabajo y tenemos un empate. Dos iglesias que están, lo que se conoce en términos científicos, ahí, ahí. Empatadillas en cuanto a la fecha de construcción. Lo que pasa es verdad que una es más propiamente una iglesia y la otra es más bien una eremita. Por partes, la iglesia, sita en la plaza de San Nicolás, centro de Madrid, está construida en honor a San Nicolás de Bari, que fue un hombre muy santo, muy santo, muy santo, que entre otros milagros es conocido por, ojo al dato, haber resucitado por su intercesión a tres niños que habían caído de un árbol y muerto al instante. ¿Cómo no lo iban a construir una iglesia a San Nicolás de Bari? Por otro lado está la ermita de Santa María la Antigua, que si uno ve imágenes, dice, efectivamente, el nombre le viene al caso, porque antigua es pa' un rato. Es actualmente la eremita capilla del cementerio de Carabanchel. La ermita data del 1200. La fecha también en la que los historiadores catalogan la construcción de esta iglesia de San Nicolás de Bari, que está, como decía, en la plaza de San Nicolás, muy cerquita del Palacio Real y también encajonada entre callejuelas. Es difícil admirar la iglesia en su totalidad porque como las calles son estrechas, uno, por mucho que se eche para atrás, pues ve lo que ve. Es decir, no tiene una plaza oriente para, como el Palacio Real, para verlo en su majestuosidad. Como la ermita propiamente es una ermita, pues los expertos casi siempre hablan de la iglesia de San Nicolás de Bari como lo que es, la iglesia más antigua de Madrid. La iglesia de San Nicolás de Bari es actualmente la parroquia de la comunidad italiana en Madrid. De hecho, hay misa en italiano, en la de los domingos a las 12 y también en festivos. Es que si ustedes quieren ir un día, es un plan así, pues oye, pues un plan de parejita o de amigos. Dice, vamos a ver una misa en italiano, que es curioso. Pues vas a San Nicolás de Bari, a la plaza de San Nicolás en Madrid y te metes ahí. La iglesia de San Nicolás de Bari ya se nombraba en el fuero de 1202. Por lo tanto, es la construcción, la iglesia más antigua de Madrid. Y como decía, es un templo encajonado. Entonces no podemos tener perspectiva para contemplarla al completo, pero bueno, por dentro es más, casi más bonita que por fuera.
Yo que estar en silencio, pensaré al mejor. Aún esta telegera que aquí ancora no c'è.
Ya estamos aquí.
Que te vaya bien todo.
Pues
la vida en general.
Me ha pasado rapidísimo, muchas gracias.
Gracias a ti por
venir. Te voy a decir una cosa, eres un muy buen comunicador, te lo digo en serio.
¿Ah, sí?
Sí. Yo te ficharía, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno, suelta mi nombre por ahí. Bueno, gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo.
El taxi de Onda Madrid, Carlos Padilla.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Noche de retrovisor, qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto. No es ningún secreto que a mí me gusta conducir.
¿Te gusta conducir?
Si no, ¿de qué iba a estar yo aquí semana tras semana, jueves tras jueves a bordo del taxi? Me gusta conducir. Y si hay en Madrid una carretera icónica por la que conducir, y mira que hay cosas icónicas en Madrid, es ella. De ella sirvió el añorado David Gistau, que era el río de Madrid. También es verdad que la birria del Manzanares da para competir poco. Dices, ¿la carretera de Burgos? No. Estamos hablando de la M30, de la vía más transitada de toda España.
Efectivamente, todo es prisa, todo son velocidades. La gran ciudad tiene sus incomodidades, también tiene sus ventajas, pero lógicamente pues no tenemos tiempo para nada.
Aún con esos inconvenientes, Madrid, como otras muchas capitales, sigue creciendo. Aumentan las aglomeraciones, los ruidos, el tráfico. Pero a pesar de todo, cuando volvemos del veraneo, nos gusta encontrarnos otra vez con nuestro cartel publicitario, nuestro bar, nuestro piso o nuestro kiosco de periódicos. ¿Es que no sabemos ya vivir sin todo eso?
El agobio de la gran ciudad. Esto es del año 76, pues por suerte ha cambiado todo. La ciudad ahora es menos caótica, Madrid es más europea, es por así decirlo, más Londres y menos Buenos Aires. Lo que no ha variado es que cuando pensamos en las ciudades, pensamos en ellas, en las carreteras, en las ciudades construidas para el automóvil, para el coche, en las grandes avenidas, en las grandes autovías, autopistas, cosa que, todo hay que decirlo, también ha tenido intentos de cambio, ¿no? De volver a la ciudad más a los viandantes, cosa que reclaman muchos de sus habitantes y también muchos movimientos ecologistas. Ya saben también esa característica boina de Madrid. Bueno, el coche y las carreteras, símbolo de las ciudades, de las megaurbes, de Madrid, que va camino de eso, de ser una megaurbe. Madrid ya tiene la segunda área metropolitana más grande de toda la Unión Europea. Solo por detrás de la de París tiene casi unos 6.800.000 habitantes censados. Y esos habitantes, muchos, tienen coche y, oh sorpresa, lo usan. Y para ello necesitan carreteras.
el allá donde se cruzan los caminos de Sabina no era algo casual, es que en Madrid se cruzan muchos caminos y a Madrid la rodea un camino. Bueno, más de un camino, pero un camino especial, una carretera, una vía. La vía por la que pasan más coches de toda España es la M30, el anillo que rodea Madrid. Bueno, parte de Madrid, sobre todo la llamada Almendra Central. Porque hay que fijarse en la importancia de la M30, que hasta entra ya en el vocabulario de la gente, del pueblo, como si se tratara de la Moncloa. Ya hay hasta análisis políticos que hablan de esa política que se hace dentro de la M30, del Madrid separado en dos lados por culpa de la M30, de cómo se gobierna España desde la M30, sus respectivos gobiernos autonómicos desde dentro, desde las sedes de los partidos políticos que están dentro de la M30. Y hoy estás de enhorabuena, porque por el módico precio de 0 euros te contamos en el retrovisor del taxi de Onda Madrid la historia de la M30 de Madrid. Da vértigo pensar en cómo crecen las ciudades, cómo les cambia la piel, cómo necesitan más brazos de salida y de entrada, a ser posible, apartar a los grandes bichos de la carretera, al gran tráfico rodado del centro de las ciudades. Ya a finales de la década de los 30, aún vigente la dictadura de Primo de Rivera, se empezó a estudiar en la Villa y Corte de Madrid nuevas infraestructuras con nuevos sistemas de firme especial donde las ruedas besan su caucho. En el año 1929 se empezaría a formar esa idea de una carretera radial que abrazara Madrid, porque el Ayuntamiento de Madrid también realizó un concurso de anteproyectos para la urbanización y el ensanche, esta palabra es importante, el ensanche de la ciudad, hacerlo todo más grande. Proyecto que fue ganado por dos arquitectos, el español Zuazugalde y el alemán Hansen, que no Janssen, eso es la vacuna. Y ambos se pusieron manos a la obra, o manos al mapa, para producir un nuevo esquema urbanístico de la ciudad de Madrid. Y en ese plan, que se pensó por el español y el sueco, parece una película de los años 70, estaba la reforma de varias calles principales para que el tráfico fuese canalizado por ellas, de forma que los viajeros no entrasen en la zona interior, o no todos los viajeros entrasen en la zona interior de la capital, sino que la rodeasen. Además, el ayuntamiento de la capital, siendo alcalde Pedro Rico López, ya planteaba la anexión de esos 14 municipios a la capital. Lo que he dicho, el ensanche, el agrandamiento, make Madrid great again, y necesitaban, claro, esas infraestructuras. Pero vendría el golpe del 36, vendría la guerra civil y la instauración de la dictadura de Francisco Franco.
Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías.
Y claro, entre esos años sí, se siguió planificando y se siguió planeando, pero la construcción se quedó más paradita. Una vez asentado Franco en el poder, año 1941, se presentaría el Plan General de Ordenación de Madrid, el llamado Plan Vidagor, que viene del nombre de Pedro Vidagor Lasarte, el famoso urbanista español. Un plan que buscaba el crecimiento del espacio urbano en zonas donde existían zonas rurales, es decir, quitar todo lo verde, y poner edificios y poner casas, y también, claro, un sistema de vías que dieran soporte al crecimiento urbanístico de la ciudad de Madrid. Y aunque este plan es del año 41, no sería hasta el año 1953 cuando daría lugar la construcción de ese primer tramo de la vía Abroñigal, donde había un arroyo, que sería la semilla, qué bonita metáfora, de la futura M30. A lo de la M30. ¿Que por qué se llama M30? Me pregunta usted. Pues porque hay una M10 y una M20. Ambas dentro de esa Almendra Central. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya se habían construido los dos primeros anillos que ni llevaban ni llevan el nombre de M10 ni M20. El primer anillo es el que dibuja de forma parcial el trazado de la antigua cerca de Felipe IV, lo que es la Ronda de Segovia, la calle de Segovia, el Paseo de la Virgen del Puerto, la Cuesta de San Vicente, Plaza España, la calle de la Princesa, y el segundo anillo, al que entre tú y yo le podemos poner también M20, pero no se llama M20, sino que es más bien conocido como el Paseo de la Ronda, que está formado por el Cinturón de Rondas, por la Avenida de la Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo y Pedro Bosch. Faltaba, claro, toda la periferia. Y ahí es donde viene de lujo, como caramelito en boca de niño, la M30, que sí se le conoce como M30 o como Madrid Calle 30.
Madrid se restaura y embellece merced a la labor conjunta del Ministerio de Obras Públicas y del Ayuntamiento de la capital. Entre las obras que actualmente se realizan, merecen especial mención la rectificación de las nuevas entradas a la ciudad, entre las que figura la prolongación del Paseo de la Castellana, al que tiene acceso la carretera de Francia por Irún. En esta zona se alzarán los soberbios edificios del nuevo ensanche de Madrid que contribuirán a resolver el problema de la vivienda. Presentamos aquí algunos aspectos de esta moderna avenida.
El Paseo de la Castellana, la vía de Abroñigal, los primeros tramos de la carretera Andalucía, la carretera de Extremadura, Madrid acicalándose, Madrid construyéndose, mejorando sus puntos de acceso y de salida, sus arterias, aunque no con la rapidez que era la adecuada por motivos económicos. Pero Carlitos, ¿cuándo empieza de verdad a construirse lo que nosotros conocemos con el nombre de M30? Pues no sería, señor, señora, niños y niñas, abuelos, todos, no sería hasta la década de los 70, cuando se pondría en marcha, por tramos, claro. Primero el tramo este o Avenida de la Paz.
Los problemas de la circunvalación en Madrid han quedado resueltos con la definitiva puesta en servicio de la Avenida de la Paz. Amplia vía, dotada en buena parte de su extensión con cuatro carriles y que enlaza los sectores sur y norte
este tramo,
de la capital.
Este tramo entre las carreteras de Irún y de Cádiz, la A1 y la A4, que seguía el lecho del arroyo Abroñigal, enterrado, claro, bajo el trazado de la autopista. Y el tramo oeste o autopista de Manzanares, entre el puente de los franceses y la carretera de Cádiz, en su mayor parte construido siguiendo también el curso del río Manzanares. La inauguración, con el cortecito del lazo con bandera de España, corrió a cargo del presidente del gobierno por aquel entonces, Carlos Arias Navarro, al que usted conocerá, es posible por el icónico...
Españoles, Franco ha muerto.
Cabe decir que hubo muchos atropellos de vecinos que intentaban cruzar a pie la nueva vía, esa nueva M30, que no tenía vallas en los lados, pero claro, la velocidad ahí no era la misma que en la calle de debajo del piso, cuando vas a comprar el pan. Esto ya fue un cinturón de seguridad para el crecimiento de la ciudad de Madrid. Esa primera gran vía de verdad, ese primer anillo grande e importante para la construcción del futuro Madrid. No sería hasta los años 90 cuando se cerraría por completo ese anillo, la M30, con las zonas del norte de la ciudad de Madrid, conectando las zonas de Puerta del Hierro, la antigua Nacional 6 y la Avenida de la Ilustración. ¿Y quién estaba allí cuando se completó el cierre de la M30? Pues ¿quién va a estar? Telemadrid, mayo de 1992.
...de otras cosas, entre ellas, de lo que están viendo aquí, de la M30. La M30 que ya es un anillo, es un circuito cerrado. Además, mañana va a tener un nuevo cierre, va a ser el eje Sinesio Delgado, que será, como decimos, inaugurado mañana, pero ya se puede circular por la M30 con el último cierre, que es el de la Avenida de la Ilustración. Un equipo de Telemadrid ha querido ver cómo se circula por la M30 desde que ya es un circuito cerrado. Lo que van a ver ha sido grabado hoy mismo.
Es que yo soy muy cateto, ¿eh? Yo veo la M30 y digo, ¡ay, qué cosa más grande, ¿eh? Mira qué lustrosa, parezco una abuela hablando del nieto. La M30 con sus 32,5 kilómetros de longitud, que soporta al día una media de más de 300.000 vehículos. Como he dicho al principio, la vía más transitada de España es una vía también muy criticada por el ruido, por la contaminación, por la cercanía a muchas viviendas que están construidas al lado de la M30. Es, claro, un icono de la ciudad de Madrid. También porque al paso de uno con el coche por la M30 estará rodeando en torno a edificios también icónicos como la Plaza de Toros de las Ventas, como el Pirulí de Torre España, el Tanatorio de la M30, La Paz, el Hospital Ramón y Cajal, Matadero, la Moncloa. En el 92 se cerró ese anillo. En 2004 el Consejo de Ministros autorizó la firma de un convenio entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid para la cesión al Ayuntamiento de la titularidad de la M30. Es la única autopista española de la que es titular el Ayuntamiento de la ciudad. Y empezó entonces el proyecto Madrid Calle 30 y el sueño de Alberto Ruiz Gallardón, enterrar buena parte de la M30, especialmente a su paso por el Manzanares, olvidado por los madrileños, lo que era un muro divisorio entre unos vecinos y otros.
Esto es el fruto de muchas ilusiones, de creer un poco en la utopía, de pensar que la utopía no es el sueño, sino que es el ejercicio rebelde de transformación de la realidad y desde luego de haber conseguido el mayor cambio que ha tenido Madrid en su historia moderna.
Super Gallardón, poniendo a prueba a los pobres vecinos y conductores que tuvieron que aguantar los 22 meses infernales de obra. El objetivo, soterrar la M30 a su paso por el Manzanares, el germen de lo que ahora es Madrid-Río. Y las armas para ello, contando a los cientos de obreros soldados, son los madrileños, que son así de pichis, las dos tuneladoras más grandes del mundo, de nombre
Dulcinea y Tizona. 15 metros de diámetro, altas como una casa de 5 pisos, más de 100 metros de longitud y 4.300 toneladas de peso para hacer esos túneles de la M30. Enterrar esa M30 a su paso por el Manzanares. La consecuencia, además de los 5.600 millones de euros según el ayuntamiento, que se convirtieron en 10.000 millones en boca de la oposición, fue liberar más de 50 hectáreas de la ribera del Manzanares y súmale a eso otras casi 100 hectáreas del asfalto de la M30 que pasaría por los túneles y quedaría oculta a la vista del madrileño de a pie. Lo más grande jamás construido para una obra jamás hecha en Madrid. Lo que ahora son la mayor red de túneles urbanos de Europa. Han pasado ya 50 años desde que se comenzó aquel proyecto de lo que hoy es realmente la M30, lo que Gistau llamó el Río de Madrid. Los peces, no hace falta que le diga quiénes son, quiénes somos. Así que ponga la radio y no me corra demasiado.
En septiembre me dicevi tú no mami più.
Proust fue un francés que escribía. Entre las cosas que hoy se recuerdan de él, muerto hace 100 años, está esa novela llamada En busca del tiempo perdido. Dicen los que saben del asunto que es una de las cimas de la literatura europea. En los primeros compases de la novela, el joven protagonista revive un episodio de su infancia al tomarse una magdalena mojada en el té. Esto es lo que se ha venido a llamar la Magdalena de Proust, un recuerdo involuntario que de repente te asalta a la mente y al alma sin tú quererlo. El olor del café recién hecho, cafetera italiana, por supuesto, que te lleva a la cocina de tus primos. La hierba mojada justo después de una tormenta primaveral, trasladándote a ese partido en el que llovió como nunca ha llovido y también te llovieron un par de goles. Está el olor de aquella caca de perro que despertó en ti el recuerdo exacto de la primavera, de la primera caca de perro que pisaste cogido de la mano de tu madre. Esas cosas que parecen guardadas bajo 7 llaves en el cajón de la memoria, pero que se abren inesperadamente al chasquido de un olor. También, ¿por qué no?, barriendo para mi casa de un sonido. El del metro, por ejemplo, cuando llegabas a la estación a la que tenías que ir para ver a tu abuelo, ¿verdad?
Próxima estación. Ciudad de los Andes.
O el crepitar de la hoguera. Y el campamento en el que te enamoraste de Julia. O, ¿por qué no?, soy un gnomo también.
Soy un gnomo y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo junto a su raíz.
En Feria, el libro de Ana Iris Simón, ella recuerda las palabras que escribió para el funeral de Hilario, el primero de los 7 hermanos de su padre. Quizá, escribe, lo más importante que nos enseñó fue que si no existiera Dios al que rogar ni cielo al que ir, como él pensaba, la única manera de seguir vivos es la memoria. Seguimos vivos en las historias que contamos. Y también, añado yo, en las que recordamos, sea oliendo, viendo o escuchando. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Badía. Gracias de corazón. Sean felices. O inténtenlo. Adiós.
El taxi de Onda Madrid. Con Carlos Padilla.